Jaime Carrera. Él es psicólogo egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y con especialización en psicología clínica infantil, adolescente y de familia en la Universidad Conrad Lorenz. Doctor, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo estás? Un gusto, Carolina.
Bueno, pues doctor, mire, queremos hablar con usted hoy sobre la somatización de enfermedades y también sobre la somatización mental, y me gustaría que nos explique qué significa exactamente la palabra somatización para aquellas personas que no son familiares con ella.
Bueno, la somatización consiste justamente cuando hay una expresión de las emociones en el cuerpo, y justamente se habla de una afectación en el que las emociones empiezan a mostrarse, ya sea con dolores, con fatiga, con dolor de cabeza, con diarrea. Pueden ser muchas cosas que están relacionadas con la forma en cómo las emociones se activan en el cuerpo. Es decir, cada emoción genera distintos cambios fisiológicos que de alguna manera nos permiten sobrevivir más fácil. ¿Y esto qué es lo que genera? Que nosotros podamos enfrentarnos a distintas situaciones de tal manera que nuestro cuerpo esté preparado, ¿sí? Entonces, con estos cambios, cuando se dan de una forma crónica o de una manera sostenida, empiezan a tener pues afectaciones en el cuerpo, y por eso se generan los dolores.
Bueno,
más o menos va por ahí.
Yo creo que yo toda la vida he usado esa palabra de manera incorrecta, ¿sabe? Ahora que lo escucho, porque entonces cuando yo digo somatizar, ¿eso quiere decir que yo somatizo lo emocional en lo físico o somatizo lo físico en lo emocional? ¿Cómo es esa cadena?
Es decir, se va por ambos lados, ¿sí? La somatización justamente está relacionada con... Sí, que de alguna manera el cuerpo y la mente están completamente relacionados, y si la mente está mal, el cuerpo lo empieza a sentir, y si el cuerpo está mal, la mente lo empieza a sentir.
Pues usted es de los míos, Jaime, le digo. Ah, no. Yo escribí un libro que se llama El cuerpo grita lo que las emociones callan, y creo que estoy hablando exactamente de lo mismo, pero lógicamente usted es psicólogo y yo soy biodesanadora, es decir, un poquito diferente en la rama. Yo quisiera que le contáramos, claro, a los oyentes, como por ejemplo, para que empecemos así a aterrizar un poquito el tema, ¿en qué órgano o en qué parte del cuerpo, por ejemplo, para usted uno somatiza un miedo? ¿En qué parte la somatizaría? Yo le digo, ¿en qué parte la somatizo? Así como que empezamos a aterrizar el tema.
Bueno, eso podría depender mucho de cada persona. No hay como un punto exacto en el que se pueda dar para todos de la misma manera, pero está relacionado mucho con esos cambios que genera el miedo. Entonces el miedo, por ejemplo, altera el ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces la somatización de una forma crónica y sostenida puede generar problemas cardiovasculares, ¿sí? El miedo también lo que hace es detener el estómago, ¿sí? Que no se mueva el sistema digestivo, o expulsar todo lo que hay para prepararse ante una emergencia, entre correr, ¿no? Un peligro que estamos viviendo. Entonces se saca todo o se mantiene. Y claro, si uno está con un miedo constante, eso es lo que va a pasar, es que va a generar problemas digestivos.
Bueno, Carolina, entonces, ¿y usted qué dice?
Pueden ser muchos cambios ahí.
¿Dónde somatiza el miedo? Yo digo que en el sistema digestivo, y me parece, él cuando dice que eso llega al sistema digestivo, yo en el ritmo cardíaco no lo veo tanto. Por ejemplo, yo el ritmo cardíaco veo más cuando la persona está sumamente acelerada, pero en un caso de miedo yo lo veo en el sistema digestivo porque lo veo como el corazón de las emociones. Mire, les voy a dar un ejemplo muy fácil. A uno lo llaman de recursos humanos, o a uno lo llama el jefe, o a uno lo llama una autoridad, y a uno le da miedo, al baño se fue. No sé qué diga Jaime.
De acuerdo, de acuerdo. Sí, justamente eso es lo que está haciendo el cuerpo, de saquémoslo todo, porque en una situación de peligro, si necesitamos correr, pues no se puede estar moviendo algo dentro de nosotros, ¿no? Es una energía que estaría gastando nuestro cuerpo innecesariamente ante un peligro. Entonces, por eso tenemos esa sensación.
No, Carolina, hagamos una cosa. Yo voy a entrevistar hoy, ¿les parece? Les voy a hacer preguntas. Entonces, yo quería preguntarle, Jaime, ¿qué puede pasar o cómo podemos nosotros distinguir entre una enfermedad física real? Entonces, yo tengo dolor de estómago porque realmente me comí algo que me hizo daño, y yo tengo dolor de estómago porque estoy somatizando una emoción. ¿Cómo puedo hacer esa división?
Bueno, ahí la línea es muy, muy delgada. La línea puede llegar a ser muy delgada, y creo que identificar muy bien las emociones es la clave para todo esto. Porque, claro, finalmente hay una relación muy fuerte entre esas preocupaciones que puede haber y el aumento del dolor físico. Porque esas preocupaciones, esa ansiedad, ese estrés, lo que hacen es alterar también la sensibilidad que tiene el cuerpo ante las sensaciones que estamos teniendo. El saber que también nosotros estamos alterados y estamos preocupados puede ser también una señal que nos dé a nosotros como, hey, quizás esto no es tan cierto como lo estoy viendo. Porque claro, yo cuando me siento muy mal, todo aparece como muy real. Entonces, el encontrar también, bueno, el identificar, estoy alterado, me estoy sintiendo mal, debo calmarme, ¿sí? Y encontrar también cómo esa situación de calma nos puede ayudar si realmente está originado por una emoción o porque realmente está sucediendo algo más.
Claro, y Carolina, ¿cómo pensaría usted que se puede hacer esa división? ¿Cómo puedo ver yo si tengo un problema físico o un problema emocional?
Mire, muy fácil. Por ejemplo, con el caso de la digestión. Si usted comió algo y a las 2-3 horas o máximo a las 24 horas a usted la manda al baño, usted sabe que ese dolor físico es porque usted comió algo que le sentó mal. Pero sin embargo, pasan las horas y usted sigue con el dolor y el dolor vuelve a ser recurrente, se toma una pastilla y el dolor continúa y ahí ya hay un malestar emocional. Así lo veo yo.
Carolina, adelante con su pregunta.
Bueno, ahora sí. Mire, doctor, yo le tengo esta siguiente pregunta que ayer estaba hablando con Andrea, quien nos organizó la entrevista con usted, y yo le decía, dígale al doctor, ¿cuál es la diferencia entre la somatización con la hipocondría? Porque uno a veces diría, oiga, ¿será que entonces como que todo lo estoy somatizando? Si se cayó un meteorito, ay, ¿será que lo estoy somatizando? Si me entrevistaron, ay, ¿será que lo estoy somatizando? ¿Cuál sería la diferencia entre somatización y ser hipocondriaco?
Bien, me pareció buenísima la pregunta, porque realmente la línea también ahí es muy delgada y se puede confundir con facilidad, pero creo que el punto principal es que cuando hablamos de somatización estamos hablando de emociones y la hipocondría está mucho más relacionada a preocupaciones, como un estado más cognitivo, mental de los pensamientos, ¿sí? Yo lo enfocaría mucho más a el punto central de la hipocondría, son pensamientos en los cuales yo estoy muy preocupado por una sensación física que tengo y me llega una serie de pensamientos catastróficos, ¿no? Como, bueno, esto es muy grave, me va a morir, o esto, no sé, me van a tener que operar, va a ser algo muy, muy serio, no voy a poder hacer muchas cosas, mi vida se va a ver seriamente afectado con esto que tengo. En la somatización, no necesariamente el punto central es más el dolor, ¿no? Como algo me duele y no sé qué es. No sé por qué sucede, voy al médico y no hay como una causa aparente también de qué es lo que esté pasando. Siento que ese es como el punto central.
Sí, mire que aquí me surgió una duda y es común entonces que las personas con somatización visiten muchos especialistas médicos entonces sin encontrar un diagnóstico.
Claro, lo más probable es que no lo encuentren y claro, al no encontrarlo, eso genera también la sensación de, bueno, necesito seguir buscando, ¿sí? Y lo mismo pasaría en la hipocondría, ¿sí? Porque tengo una preocupación, algo me sucede, tengo que ir al médico por este mismo motivo, ¿no? Porque también, digamos que se podría pensar que el de la somatización es un dolor real y el de la hipocondría no, pero el punto también es que cuando hay tanta preocupación, eso genera también emociones que nos alteran y que sí podemos empezar a identificar ciertas sensaciones como dolorosas, inclusive si no está pasando algo fisiológico. Como que no es que haya un verdadero dolor en el cuerpo, pero lo podemos percibir de esa manera.
Vea, Jaime, le quiero preguntar otra cosa. Mire que ahorita hablando con lo de la somatización, yo siento que hay muchas personas que quieren encajar en un diagnóstico para justificar que se sienten mal. Entonces, por ejemplo, siempre si van a un médico y el médico le dice, no, yo no veo que usted tenga algo, como que saltan de médico en médico para que alguien les diga que algo anda mal, ¿sí? Si no sé si me hago entender. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado pacientes que me dicen, es que mira, yo he venido de los mejores especialistas, pero es que no me dan con el chiste. Y llegan a mí y yo digo, no, pero es que acá no hay chiste. O sea, en verdad que no ha pasado nada, pero ellas quieren buscar la manera de que uno les tenga lástima o quieren llamar la atención, y creo que esto viene de una herida del reconocimiento. ¿Cómo lo ve usted el reconocimiento con respecto a la somatización? ¿Será que es una forma de llamar la atención?
Bueno, es decir, creo que eso va a depender mucho de los casos. No es algo que tenga que suceder en la mayoría. Es decir, siento que no, que todo lo contrario, que las somatizaciones se pueden dar incluso de maneras como más superficiales dentro de nuestro día a día. No sé, por ejemplo, como esa tensión en los hombros, en el cuello, que se pueden sentir después de una jornada muy dura, hace parte también como de esa somatización, y que no necesariamente puede ser como por buscar ese, como ese reconocimiento, o también como ese entendimiento de uno mismo, ¿no? Porque claro, siento que también ese problema, es decir, comparto mucho esa preocupación por el diagnóstico, porque en salud mental también pasa un montón, ¿no? Y también es muy grave, como que tiene consecuencias para la persona fuertes, en el sentido en que se limitan a que son el diagnóstico y nada, no hay nada que hacer, y no me puedo esforzar o no puedo hacer algo para superar como esa barrera. Entonces, sí, por ejemplo, yo evito a toda costa dar algún diagnóstico también.
Ahí entonces me entra una duda. Cuando, supongamos, a uno le dicen, uno dice, no, es que tengo un dolor en una rodilla, y va al médico y el doctor, sin hacerle examen ni nada, dice, no, eso puede ser que tenga la rodilla rota, y ya automáticamente uno le duele más la rodilla, ya ni puede caminar. ¿Eso puede llamarse también somatizar, o eso ya es otra cosa?
Sí, claro, podría ser una somatización, justamente porque el saber que tengo la rodilla rota me genera esa preocupación de esto está muy mal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy juzgando mi percepción y mi realidad, ¿sí? Y el juicio que estoy haciendo de esa realidad es muy negativo, ¿no? Si yo me empiezo a decir, como no, me estoy sintiendo muy mal, claro, así no esté pasando algo, voy a empezar a sentirlo, o si lo estoy sintiendo, lo voy a empeorar. Porque claro, estoy juzgando de una manera muy intensa lo que me está sucediendo.
Claro. Bueno, mire, acá nos pregunta un oyente algo que me llama la atención. Dice, soy Carlos, él es de Bucaramanga. Carlos es de Bucaramanga y le quiere preguntar, ¿puede la somatización mantenida con el tiempo convertirse en una enfermedad física real? Es decir, esa gente que tiene esa somatización constante.
Sí, por supuesto que sí. Porque esa somatización, es decir, ese dolor que se está generando, es muy real. Por ejemplo, el estrés. El estrés es nuestro mecanismo de lucha o huida, ¿no? Como que nos preparamos para pelear o para correr, ¿no? ¿Y eso qué hace? Genera tensión en los músculos, ¿no? Y en las articulaciones nos tensionamos, estamos todo el tiempo haciendo fuerza de alguna manera, ¿no? Pero claro, es una fuerza que finalmente empieza a desgastar y empieza a doler, y se vuelve un tema físico muy real, muy muy real. Entonces, claro, mientras más lo mantenga yo en el tiempo, el estrés, por ejemplo, que suele ser como el más común también dentro de las somatizaciones, pues eso va a tener consecuencias en mi cuerpo.
Sí, estamos con el psicólogo Jaime Carrera hablando sobre somatización.
Jaime Carrera. Jaime, yo sé que usted es psicólogo y que los psicólogos no medican, pero los psiquiatras sí. En el caso de las somatizaciones, ¿habría medicación? ¿Deberíamos enviar a la persona a un psiquiatra o un psicólogo lo puede manejar?
Oye, en ese caso sí preferiría la psicología, bastante. Porque muchas veces, es decir, los medicamentos suelen tratar más con la sintomatología, pero no con lo que hay detrás. Entonces, puede generar fácilmente también una dependencia a eso que está sucediendo. Que igual en la mayoría de casos también la terapia psicológica es un muy buen acompañante del proceso psiquiátrico que se pueda empezar.
Claro, y ahí qué importancia tendría entonces la educación emocional y la salud mental, ¿no? Porque creo que la salud mental juega un papel muy importante en ese tema de la somatización.
Por supuesto, y claro, también es como tener como esas herramientas, ¿no? Que permitan de que eso no vuelva a suceder, ¿no? Porque finalmente los medicamentos no te enseñan nada. Y así se quiten y vuelva a suceder si uno no tiene también como las herramientas propias para hacerle frente también a las emociones, a todo tipo de emociones, las recaídas van a ser muy constantes en ese sentido.
Jaime, usted que maneja tantos niños y familias y también adolescentes, le pregunto, en el caso de que una oyente esté escuchando el programa y dice, oiga, mi niño somatiza todo, mi niño es un niño súper sensible, si le hablan mal se enferma, si pelea en el colegio le da gripa, o bueno, dependiendo del caso, ¿qué deberíamos hacer con los niños?
Bien, ese apoyo también al saber qué está sintiendo el niño es muy, muy clave. Por supuesto, creo que ahí el punto es como el lenguaje, la forma en el que el niño también pueda entender cómo expresar eso que está sintiendo y también esas situaciones que le pueden estar generando como esa sensación, y pues tenerlas muy en cuenta, ¿no? Para que también el acompañamiento que él pueda estar sintiendo sea mucho más específico. Es decir, en ese sentido se puede manejar de una forma muy, muy similar, pero claro, ya centrándolo más en que el niño pues tiene muchas menos herramientas, primero para identificar lo que siente, claro, y después también para qué hacer con eso, ¿no? Ayudarle en esas dos cosas principalmente a los niños es muy clave para que también tengan como esa posibilidad de sacar aquello que están sintiendo, abrirles la posibilidad de conversarlo, de soltar, que esa es una cosa que nos puede ayudar un montón y que claro, que a veces como adultos podemos tenerlo tan interiorizado que no lo vemos en los niños.
Bueno, pues Jaime, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Díganos cuáles son sus redes sociales y dónde lo pueden contactar los oyentes, por favor.
Perfecto. Bueno, yo tengo más que todo un perfil en Doctoralia. Realmente la forma más fácil es por Google. Si ponen mi nombre, Jaime Carrera Uribe, ahí les va a aparecer mi perfil, mi teléfono y está todos mis contactos ahí para cualquier cosa.